caramelado el pop. Bueno, y hoy no la tenemos a nuestra compañera Andrea Villaverde, que habitualmente nos regala recomendaciones para el fin de semana o para los futuros días, para poder aprovechar y, bueno, sobre todo en el fin de semana, buscar alguna nueva actividad. Hoy queremos contarles que se presenta Ronda de Mujeres, el estreno de Charlas Sencillas en este año 2026. Y trata de un tema, la directora artística de la EMAD, Laura Pouso, va a abrir esta nueva temporada de Ronda de Mujeres con una charla titulada ¿Cómo canta una ciudad? Una charla inspirada en la estadía de Federico García Lorca en el Río de la Plata. Federico García Lorca, que en estos días ha sido muy nombrado en el Festival de Cannes, por la presencia de varias películas españolas y algunas que trabajan sobre la figura del genial Federico García Lorca. En esta propuesta de Ronda de Mujeres, Laura Pouso va a traer esta ¿Cómo canta una ciudad? Y bueno, va a ser una tarde para escuchar música, para escuchar historias y memorias compartidas con el tiempo y la atención que merecen. Esta propuesta de Laura Pouso, y lo mejor es preguntarle a la misma Laura Pouso, la directora artística de la EMAD, de qué trata o con qué nos podemos encontrar en esta propuesta de cómo canta una ciudad. Muchas gracias por estar allí, Laura, y gracias por tomarte tu tiempo a esta hora inapropiada, pero bueno.
Bueno, es una linda hora.
Es una preciosa hora.
Es una preciosa hora, la noche es amiga, y además, como vamos a estar recordando a Federico García Lorca, uh-huh, que era un enamorado de las noches y las noches de luna, no viene mal hablar de Lorca en la noche. Así que, mirá, te cuento, esta es una iniciativa del equipo de la Ronda de Mujeres, este emprendimiento que este año además está celebrando su cuarto de siglo, 25 años, y una de las actividades que viene desarrollando, organizada por Beatriz Soulier desde el año pasado, es estas charlas sencillas donde invitan a mujeres a hablar de música. Y bueno, recibí la invitación para esta temporada 2026 y bueno, este nuevo ciclo, este nuevo programa comienza con esta charla dedicada a la figura de Federico García Lorca y a su vínculo con la música. Quizás mucha gente de tu audiencia lo sepa y otra no. Federico era músico, compositor, pianista, compuso por supuesto música para teatro, armonizó y musicalizó varios romances antiguos, rescató músicas populares porque tenía la enorme pasión de vincular lo culto con lo popular, y además de lo que fue su producción musical, a cada ciudad que iba o visitaba le buscaba el paisaje sonoro y buscaba vincularse con músicos. De hecho, era muy amigo de Miguel de Molina, de Manuel de Falla. Y bueno, y esta charla que proponemos, que voy a estar animando en ese hermosísimo lugar de la Ciudad Vieja que es Curado.
Cerrito 481, ya pasamos el aviso completo.
Exacto. Se propone un viaje a los años 30 y a seguir el derrotero de Federico García Lorca, que estuvo entre octubre del 33 y marzo del 34 en el Río de la Plata, básicamente en Buenos Aires, y que vino 18 días a Montevideo en esa estadía. Ajá. Y un poco lo que propongo es contarles en qué consistió el viaje, haciendo las paradas musicales que él hizo, tanto animando él, cantando y tocando el piano cuando lo hizo, en las distintas ocasiones y en las distintas conferencias, como haciendo un recorrido sin dar demasiado detalle de la charla para que se animen a descubrirla en vivo.
Totalmente.
Con los músicos que conoció en su viaje, tanto de Uruguay como de Argentina, con los amigos músicos que se hizo, y bueno, es un viaje sonoro al universo de los años 30 a través de la música que se escuchaba por estos lugares, y también a la música propia de Lorca. El título de la charla, que es Cómo canta una ciudad, parafrasea una famosa conferencia que dio Federico también aquí en Montevideo y en Buenos Aires, que se llama Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, y en ese caso hace un recorrido por Granada, que de alguna manera es, bueno, su tierra de origen. Entonces, bueno, parafraseando eso, es que proponemos descubrir un Lorca distinto en este año que el 18 de agosto, 19 de agosto, conmemoramos los 90 años de la desaparición forzada de Federico García Lorca, cuyos restos aún no han aparecido. Entonces también es interesante, en el mes de la memoria,
exacto,
recordar que Federico García Lorca, este artista que todos admiramos, también es un desaparecido. Bueno, es un poco eso lo que nos proponemos, y nada, es el otro Lorca, ¿no? Es contar el otro Lorca y cómo fue su viaje aquí a Uruguay y a la Argentina.
Es una propuesta indudablemente muy atractiva, pero aparte que nos trae, te lo quiero preguntar, porque parece que seguimos descubriendo otros Lorcas, ¿no? O sea, que siempre aparece como una nueva lectura o una nueva posición. Recién, no sé si tú estabas en línea cuando estábamos hablando de lo que se está hablando de la figura de Lorca en este momento en el Festival de Cannes, ¿no?
Claro, porque los Javis hicieron esta película, La Bola Negra.
La Bola Negra.
Claro, que además ellos son fantásticos, sí. Y tomar... yo, mira, justo estaba leyendo o escuchando una entrevista reciente que les hicieron ahí en Cannes, que decían algo muy interesante, que recortar a Lorca de su sexualidad y tenerlo así como un ser prácticamente como puro, como si fuera el niño de oro de alguna, exacto, manera, era quitarle fuerza a lo que era él en su esencia más pura, digo, un tipo ni que hablar, con una cabeza extraordinaria. Yo como directora de la EMAD tengo el privilegio de dirigir la institución que fundó la actriz para la que él escribió la mayor parte de sus obras, y quien fue su mentora y descubridora, que fue Margarita Xirgu. Sí. Y en nuestra escuela conservamos ni que hablar del repertorio lorquiano y el cancionero, y también saber que Federico se preocupó mucho, como pocos dramaturgos lo han hecho, en escribir para las mujeres. Escribe sus obras de teatro, las protagonistas son femeninas, aborda el prisma de los asuntos que ocupan la compleja esencia de lo femenino desde diversos ángulos, ¿no? Tenés la mujer que no puede tener hijos, la mujer que no se casa y es repudiada por la sociedad, la mujer que es anarquista y milita una causa y la matan por sus ideas, la mujer que se escapa con un tipo cuando la obligan a casarse con otro. O sea, Lorca, las mujeres sometidas por ellas mismas, a través de la casa de Ana Bagal, ha sido un tipo que fue un autor moderno. Y siempre pienso que era un chico, o sea, Lorca venía de una familia acomodada, pero le gustaba el bajo, le gustaba el arrabal, le gustaba lo popular, y tenía lo que podía tener en esa época, una homosexualidad oculta, que era lo que se podía tener, pero también un espíritu muy libre, ¿no? Él había sido amigo, bueno, la gente sabe, de Dalí, de Buñuel, muy amigo de Barradas. El primer uruguayo de Federico García Lorca fue Rafael Barradas. Tenía un vínculo muy estrecho con... O sea, se movía mucho en el ambiente artístico.
Claro, y en un entorno artístico muy potente en esa época.
En un entorno muy potente, y si querés, mirá, cuando él viene aquí a América Latina en los años 30, que viene en barco, como se viajaba en esa época, sí. El barco hace una escala en Río de Janeiro, el presidente en ese momento era Getúlio Vargas, que era como una especie de progresismo populista, ¿no? En Uruguay, cuando vino Lorca, estaba la dictadura, había dado el golpe de Estado Gabriel Terra. Y en Argentina estaba Juan B. Justo, y después en Argentina iban a pasar otras cosas. Pero había un ambiente, y aquí en Uruguay estábamos en una dictadura, la Argentina había tenido una crisis económica muy grande, heredada de la crisis del 29. Para los argentinos, la década del 30, ellos la llaman la década infame. O sea que viene un mundo donde ya se olfateaba que los totalitarismos iban a ser, iba a pasar algo, digamos. Había un ambiente de entreguerra.
Sí.
Federico, estando en Buenos Aires, se entera de los resultados de las elecciones en España. O sea, era un ambiente inestable. Entonces, recuerda lamentablemente a lo que estamos viviendo hoy. La situación en Europa,
sí, la inestabilidad también, ¿no?
La inestabilidad,
la fragilidad de la democracia,
el avance de las ideas de ultraderecha. Exacto. En varios puntos, la situación que está viviendo España, que ahora tiene un gobierno progresista, pero quizás se dé vuelta. En España la gente, como una reivindicación de la figura de Franco, ¿viste? Sí. Es un ambiente, bueno, el mundo en guerra y demás. Entonces, no pasaron aún 100 años de la visita de Federico a América Latina, sobre todo al Río de la Plata, pero el ciclo pareciera que vuelve a repetirse. Entonces es interesante tomar como excusa de alguna forma esa cartografía musical y ese viaje que hizo tan interesante, y descubrir otro Lorca y otra faceta. Pero también era un hombre de su época, era un activista, un tipo que tenía una compañía teatral que llevaba por los pueblos de España para llevarle a la gente analfabeta la cultura. Era un tipo libre en sus ideas,
interesado por...
Sí, era un artista total, porque era artista visual, dibujaba total. Muy bien, era músico, compositor, era ensayista y conferencista, era poeta y era dramaturgo. Él, cuando viene a Buenos Aires, Argentina larga una edición del Romancero Gitano que se agotó automáticamente. Claro. Yo, en particular, pertenezco a una generación, yo tengo 52 años, donde, vengo de una familia muy lorquiana, donde se nos recitaba la poesía de Lorca, y cada vez encuentro más gente, más o menos de mi edad y, por supuesto, mayor que yo. Hay como una especie de Lorca manía en Uruguay. Sé que hay gente que festeja el cumpleaños de Lorca cada 5 de junio, por ejemplo, en Uruguay. Uh-huh. Y también recordar para la audiencia que en Uruguay se erigió el primer monumento en honor a Federico García Lorca que existió en el mundo, que se hizo en el departamento de Salto, en los años, creo que fue en el 51 o el 52. Ese monumento lo inauguró Margarita Xirgu, que en esos años no solamente dirigía la EMAD, sino también dirigía habitualmente la Comedia Nacional, y fueron a hacer un pedacito de Bodas de Sangre, y estaba China Ferrilla, que en ese momento era del elenco de la comedia, estudiantes de la EMAD. Ese monumento existió en Uruguay, o sea que el vínculo del poeta con nuestro país es fuerte, y sobre todo, obviamente, a través de la figura de Margarita Xirgu, que fue su mentora, la actriz que le puso el cuerpo a los textos de Lorca por primera vez. Y también recordar que el año que viene se celebra los 100 años del estreno de Mariana Pineda en 1927, una obra que el régimen, la dictadura de Primo de Rivera prohibió. O sea que...
Exacto.
A veces se dice que lo mataron por su homosexualidad, otras veces dicen que por su activismo, su militancia, y su activismo con la barraca por los pueblos de España. Yo creo que es un conjunto de cosas.
Claro.
Pero en todo caso siempre vale la pena
volver a Lorca.
Y volver a Lorca y rememorar, y también pienso que la gente, no sé, espero y animo a venir a la charla porque van a descubrir un Lorca distinto, porque bueno, voy a dar un montón de detalles que por supuesto se basan en investigaciones existentes, ¿no? De otros investigadores que se han centrado en la figura de Lorca, pero bueno, un montón de detalles de la visita a Montevideo, en qué consistió, a quiénes conoció, a quienes conoció en Buenos Aires, qué músicos conoció, en casas de quién estuvo, quiénes lo acompañaron. Me parece que es interesante también para nosotros porque hace parte de nuestra propia historia. Y también fue fundamental para la cultura del país porque nosotros tuvimos, bueno, el lujo y el regalo de tener aquí a Margarita Xirgu, que de alguna manera preservó en el Uruguay el repertorio lorquiano que estaba prohibido en España. Entonces es interesante cómo estamos ligados. Y justamente en lo que comentabas tú en relación con la explosión que ha sido la premiere ahí, el estreno, perdón, sí, en Cannes, de la película de los Javis, donde también está Penélope Cruz y un elencazo, que tienen un elencazo, que ojalá que pronto la veamos en Montevideo.
Sí, acá está mirando que uno de los Javi dice que hay una frase de Lorca que resume la película: hay que recordar hacia mañana.
Sí, hay que recordar hacia adelante, decía. Yo hay una frase, es preciosa esa frase, mira, yo como que me hay de mi pasaje por la EMAD, porque yo soy egresada de la EMAD, me quedó grabada una frase de La Casa de Bernarda Alba, que justamente ahora va a estrenar la Comedia Nacional en algunas semanas, que es: los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Y hay algo ahí que es interesante. Siempre vuelvo a esa frase y me parece que en la época en la que estamos y como sin ánimo de ser fatalista, sí, ni mucho menos, al contrario, porque siempre hay que llevar esperanza, bueno, recordar que los derechos se adquieren y se pueden perder, que la democracia se tiene y se puede perder, y no tentarnos con radicalizarnos y perder lo que tanto nos ha costado, sobre todo en América del Sur, conquistar. Y en Europa lo mismo, ¿no? Esta es una época compleja y bueno, y apoyarse en estas historias que nos vienen del pasado nos pueden dar claves como para por lo menos no tropezar dos veces con la misma piedra. Pero bueno, la idea es que escuchen, va a haber la música lorquiana de del derrotero de Lorca, y son unos 16 temas que vamos a escuchar. Yo tengo el honor y la distinción que me acompañe en esta aventura Paula Drexler, que va a pinchar los temas y va a hacer todo el acompañamiento de esta parte que para mí es compleja, que es la introducción de las músicas que yo misma he seleccionado. Y también es eso, que hay este ámbito de resistencia que ha representado la ronda de mujeres históricamente en el Uruguay, dándonos palabra, voz, y que haya sido uno de los primeros ámbitos donde las mujeres pasaban música, me parece también muy significativo. Y creo que me atrevo a decir que Federico García Lorca, que tanto hizo por poner a las mujeres en un lugar central, o sea, escribir obras para protagonistas femeninas es rarísimo, es muy escaso. Entonces, y más en el siglo XX, porque por ahí el teatro clásico era más habitual. Bueno, entonces, Laura, me parece que se unen bien ambas sensibilidades.
Se unen, y seguramente la experiencia de este sábado 30 va a ser disfrutable para la gente. Reiteramos la invitación: sábado 30 de mayo, 17 horas, ¿es correcto?
Sí, 30 de mayo, 17 horas.
En Curado, allí.
En Curado, que es un lugar divino.
Cerrito 481.
Se les va a ofrecer un vinito ahí. Sí. Y después compartiremos un momento de convivio, que están siendo unos rituales maravillosos. Encontrarse con la gente sin mediación tecnológica está siendo
es una maravilla.
Que todos disfrutamos, en realidad.
Las entradas en ticketfacil.uy. Ticketfacil.uy. Laura, muchísimas gracias. Y bueno, que se repita y que algún día te podamos invitar a que nos leas Lorca por acá.
Bueno, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por el espacio y por la escucha tan atenta.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches. Chau, chau.
Dudas razonables. ¿Hay alguien ahí?